Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy analizamos la acusación contra la representante María Milagro Charbonnier. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía. Hoy estoy solo nuevamente porque este otro episodio repentino en reacción a otra gran noticia que surge esta semana. Parecería que en Puerto Rico todos los días surgen noticias importantes en términos políticos o legales, ¿verdad? La pasada semana hicimos tres programas y en el día de ayer, en el momento en que estoy grabando, se celebraron por fin las primarias en la segunda parte de los procesos primaristas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Por supuesto, salieron victoriosos Pedro Pierluisi y Carlos Charlie Delgado Altieri por el PNP y el PPD respectivamente. Durante esta semana vamos a grabar nuevamente y vamos a analizar esos resultados con algún detenimiento. Y también tenemos la visita de alguien para hablar de otro asunto, no se lo voy a adelantar, pero eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Sin embargo, decidí grabar este programa solo nuevamente porque otras cosas pasaron ayer. Una de esas cosas fue que la todavía representante María Milagros Charbonnier, mejor conocida como Tata, llegó última en la papeleta, ¿verdad? Para los representantes por acumulación por el Partido Nuevo Progresista. Y hoy fue arrestada y acusada, ¿verdad?, por el gobierno federal de los Estados Unidos. Y me gustaría utilizar este programa brevemente para explicar de qué se acusa a Tata Charbonnier. Lo primero que quiero decir, a mí me gusta a veces empezar estos programas, ¿verdad?, para dar cierto contexto, como si uno le estuviera hablando con alguien que está totalmente enajenado de la situación puertorriqueña, para dar un poco de contexto, ¿verdad? Y me gustaría empezar hablando de quién es Tata Charbonnier. Bueno, Tata Charbonnier, en primer lugar, fue la representante en los pasados comicios, ¿verdad?, que más votos obtuvo. La persona que más votos obtuvo en la Cámara de Representantes fue María Milagros Charbonnier. Y es ha sido una figura política importante, ¿no? La máxima representante, diría yo, o portavoz, quizá autoproclamada, quizá proclamada, del fundamentalismo en Puerto Rico, ¿verdad? Una persona muy religiosa y que ha esparcido odio de muchas formas por muchos años, particularmente contra la comunidad LGBT. Recordemos esas luchas cuando se estaba hablando mucho del matrimonio entre parejas del mismo sexo y su rol ahí, ¿verdad? Y una persona extremadamente conservadora y, ¿verdad?, y una figura poderosa, porque como les dije, era la representante que más votos obtuvo. Además de eso, ¿verdad?, o por eso, durante todo este cuatrienio fue presidenta de la Comisión de los Jurídicos. Posteriormente fue, hasta hace muy poco, presidenta de la Comisión también de Ética de la Cámara de Representantes. María Milagros Charbonnier también presidió la comisión a cargo de la revisión del Código Civil, que finalmente se conllevó la aprobación de un nuevo Código Civil en Puerto Rico. Todo eso, ¿verdad?, dirigido por una persona que es muy conservadora. Bruta no es, es una persona hábil, lo que pasa es que está a lo loco, ¿verdad? Bien a la derecha y bien conservadora. Tata Charbonnier. Pues esa era Tata Charbonnier. Muy recientemente, nos enteramos de que el gobierno federal y el FBI le dio una visita a su casa. Lo habíamos reseñado aquí en este programa. Y que ella le llevaron su celular o el celular de su esposo, y que ella decía que ya no era disque tarjeta, ¿verdad?, objeto de la investigación federal, y que ya les dio voluntariamente su celular, pero que fue luego que le dijeron que había una orden judicial para incautarle el celular y que ella cooperó y que no había problema. Ella decía que eso no tenía nada que ver con ella. Ya sabíamos que la cosa entonces iba mal para María Milagros Charbonnier. Entonces, poco después de eso, ¿verdad?, también el Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una opinión, un INRE, ¿verdad?, que ellos regulan la profesión legal y la profesión notarial y pasan juicios sobre la conducta ética de los abogados y abogadas y notarias y notarios. Y emitió una opinión en la que suspendió de la profesión de la notaría, no de la abogacía, le tiró un toallazo, a la representante María Milagros Charbonnier por 6 meses. Y la acusó, y el tribunal concluyó que ella mintió, entre otras cosas, al decir que le habían falsificado su firma y otras cosas, y la suspendió 6 meses de la notaría. A raíz de eso, Denis Márquez le pidió a Johnny Méndez que la removiera de la presidencia de la Comisión de Ética. Johnny Méndez dijo al principio que no, pero la presión pública de Denis y también de otros PNP, de ciertos PNP, hicieron que ella renunciara a la presidencia de la Comisión de Ética. Y ella ha estado cogiendo cantazos. Evidentemente, el hecho de que ella fuera de que hubiera esa nébula sobre su persona en estos días, tuvo que haber ayudado, por supuesto, a que cogiera la pela que cogió ayer. Una figura tan, tan importante como ella perdió y salió, quedó fuera de la papeleta del Partido Nuevo Progresista para las próximas elecciones y específicamente para la posición de representante por acumulación. Pasó de ser la que más votos obtuvo en las elecciones pasadas a ser la persona que última en la papeleta de su propio partido. Así que obviamente esa nébula que había, esa nube, tuvo su efecto y los federales claramente, por la cercanía en que hicieron lo que hicieron, incidieron obviamente sobre la elección que se dio por fin ayer. ¿Y qué pasó hoy? Un día después de que se sepan los resultados, por la mañana el gobierno federal, y sale la noticia de que arrestan a María Milagros Tata Charbonnier. A las 11 de la mañana de hoy, esta mañana hicieron una conferencia de prensa y se publicó el famoso indictment, ¿verdad? Que es el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal. Y entonces de eso quería hablarles brevemente, ¿verdad? En qué consiste las imputaciones, las alegaciones que hace el gobierno federal contra la representante María Milagro Charbonnier. Primero quiero decir que es una vergüenza, y lo he dicho muchas veces, yo no celebro esto de, a pesar de que Tata sea la retranca de la derecha y, ¿verdad? Y todo lo demás, yo no celebro el que sea el gobierno federal el que tenga que hacer estas cosas. Yo creo que es otro cantazo más al sistema de justicia de Puerto Rico, una vergüenza a las personas que ejercen como secretaria o secretario de justicia en este país, que siempre tengan que venir los americanos a acusarle de corrupción a los funcionarios públicos en su propia cara, ¿no? Así que a mí no me enorgullece. Ni yo el hecho de que un indictment, un gran jurado diga algo, o el gobierno federal acuse a alguien, le tengo que dar total deferencia y creer que lo que ellos dicen en efecto ocurrió. Ese no soy yo. Así que no confundan una cosa con la otra, ¿verdad? Dicho esto, me gustaría hablar un poco de qué fue lo que dijo la acusación en su contra. Pues en la acusación está María Milagros Charbonnier, está acusada también su esposo, su hijo y una asesora de ella que se llama Frances Acevedo Ceballos, ¿verdad? Y también se menciona a persona A y persona B, pero ellos no, ¿verdad? Solamente se mencionan como persona A y persona B. La acusación consta de 13 cargos en total, ¿verdad? Casi todos también dirigidos contra Charbonnier, pero no así contra todos los demás acusados. Y se le imputan varias cosas. Déjenme compartir con ustedes algo de lo que tengo por aquí. Se le imputan varias cosas. Primero, hay un cargo de conspiración, ¿verdad? Porque eso significa que el gobierno federal entiende que todos estos acusados se pusieron de acuerdo para cometer ciertos delitos federales. Es el cargo de conspiración. Hay un cargo de hurto de fondos federales, porque un poco la jurisdicción se basa en que, ¿verdad? Aquí hay muchos delitos federales muy técnicos que no vale la pena entrar a explicarlos, pero el hecho de que les confiere jurisdicción varias cosas, entre ellas el hecho de que Lela reciba, qué sé yo, más de $10,000 por un periodo de tiempo de fondos federales y 20 cosas. Se le acusa también, hay unos cargos de soborno y kickbacks. Vamos a llamarle kickbacks a un poco recibir comisiones, pero la palabra en realidad kickbacks, ¿no? Es la forma más usual en que se utiliza. Se le acusa de fraude electrónico de servicios honestos, que esto es honest services fraud, ¿verdad? Que es básicamente defraudar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos que representaba o que ella venía llamada a ofrecer Eso es un cargo que se utiliza mucho en casos de corrupción, que es un tanto nebuloso, ¿verdad? Porque que son, o que siempre se impugna, siempre se cuestiona por parte de los acusados y acusadas, porque que es Honest Services, y un poco eso está por ahí. También se le acusa de lavado de dinero y, finalmente, de obstrucción a la justicia. Y ahora voy a explicar en qué consiste el esquema, ¿no? Y lo que se dice es lo siguiente. Por aquí tengo, si están en YouTube, voy a compartir con ustedes la acusación. Aquí está el indictment. ¿En qué consistió? Es súper sencillo, relativamente sencillo en comparación con otras acusaciones que hemos visto, sobre todo recientemente. ¿De qué se le acusa a Tata? Bastante sencillo. De haberle inflado el salario a esta asesora, Frances... se me escapa el nombre siempre. Frances Acevedo Ceballos. De haber... Ella le pagaba un salario a esta persona, ¿verdad? Era su empleada. Que en un inicio de este cuatrienio era de $800,000 quincenales, algo así. Pues durante el tiempo, ¿verdad? Durante este cuatrienio, ella fue inflándole salario. Después se ganaba, qué sé yo, $2,500 quincenales. Hasta en un momento dado del cuatrienio, ya en estos momentos, ¿verdad? Por ahí, al final de sus funciones, hasta como $2,900 quincenales. Así que estamos hablando casi $6,000 mensuales, ¿verdad? ¿Y qué alega el gobierno federal? Que Tata le infló eso, ¿verdad? De embuste. Para entonces que le aumente el salario a ella a cambio de que ella le devuelva ilegalmente, por supuesto, $1,500 a Tata Charbonnier y se los depositara todas las quincenas y se los depositara en una cuenta bancaria común que Tata tiene con su esposo, ¿verdad? O que se los diera en efectivo. Y surge de las alegaciones que hace el gobierno federal, que en ocasiones, porque hay mensajes de texto que ellos tienen, donde se alega que ella le dice a esta persona, ¿verdad? A Frances, que le dice, mira, depositaste tal cosa, pues Gaby, que es el hijo de ella, Gaby va a pasar por ahí a recogerlos y cosas así. Así que de esa manera involucra a su hijo. Entonces, una vez, bien sencillo, eso es lo que se le imputa al gobierno federal, que por 3-4 años está Tata Charbonnier le aumenta el salario a esta persona para básicamente lucrarse ella y coger $1,500 más quincenales, casi 3,000, haciendo un cálculo ahí, ¿verdad? $3,000 mensuales más. Por encima de su salario, los legisladores tienen un salario estatutario que es como de 70, 71 o 73 mil pesos. Vamos a ponerle 71 mil pesos. Y obviamente no pueden cobrar por encima de eso. Y lo que está haciendo Tata, evidentemente, es robándose dinero utilizando el poder que tiene para pagarle a sus asesores otros salarios, pero en realidad obteniendo ese salario para sí misma. A grandes rasgos y de manera bien sencilla, eso es lo que se le imputa. Y es, ¿verdad? Obviamente es un bochorno, es una corrupta. De ser eso cierto, es una corrupción total. Es una barbaridad, sobre todo para esta persona que habla con una moralidad increíble, ¿verdad? Desde la religión y desde otros ámbitos, como si fuera la portavoz de la moralidad puertorriqueña. Bueno, pues es un esquema de corrupción brutal, una vergüenza. Pa' colmo, ¿verdad? Le debe ser bien duro para ella el hecho de que ahora su hijo está acusado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué participación tiene el hijo, real o no, verdad? Eso no lo sabemos en esta etapa. Yo pienso que, aquí esto es especulación total, pero ciertamente el gobierno federal lo incluye y es una pieza de fortaleza para luego negociar, ¿no? Yo me imagino que lo que está detrás de eso es que el gobierno federal esté en mejor posición para entonces negociar y que Tata Charbonnier o su esposo empiecen a declararse culpable por ciertos delitos a cambio de que le desestimen los cargos a su hijo. Eso puede suceder con toda probabilidad. Pero debe ser bien duro, ¿verdad? Que esta persona, que de ser cierto esto, es una corrupta total, ahora tenga que cargar en su conciencia con el hecho de que su hijo está acusado por el gobierno de los Estados Unidos, del que también, ¿verdad? Del que tanto ella habla. Y fíjense que estas son las mismas personas que se pasan hablando que si Venezuela, que si Chávez, que cuando Denis le pidió la renuncia, que renunciara o que fuera destituida de la presidencia de la Comisión de Ética. Ella lo que dijo fue, ¿qué está hablando este que apoya a Chávez? La misma idiotez que siempre dice la derecha en Puerto Rico cuando se habla de cualquier tema en contra del independentismo y la izquierda. Pues esa es Tata Charbonnier. Y miren lo que le imputa el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, se le imputa también que como cuando ella se entera de la investigación, que empezó a borrar como cosa loca todas las comunicaciones del celular que podía, del iMessage, de WhatsApp, de todo lo que podía, y por eso le meten otro cargo de obstrucción a la justicia. Así que eso es lo que sabemos hasta ahora de todo este esquema corrupto de esta persona. Y, por supuesto, Ya ha habido llamados para que renuncie. Pierluisi dijo que no tiene los detalles y que no sabe lo que... no sabe exactamente lo que pasó, que es penoso, pero que debe dejar su escaño. Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, ya dijo que le pedía la renuncia. Es muy probable que en estos días ella presente su renuncia. Si no, hay tiempo para residenciarla, o para comenzar un proceso de residenciamiento, de así entenderlo la Cámara de Representantes, que obviamente parecería que sí. Y ella, hasta el momento que yo sepa, no se ha expresado y no creo que diga mucho más allá de conseguirse representación legal y atender este asunto. Y nada, esto es un episodio relámpago súper mega breve de qué fue lo que sucedió hoy. Espero que les haya servido, ¿verdad? Les haya arrojado luz sobre este asunto. Volvemos esta semana, Adriana, un invitado y yo, y con análisis de las primarias y de lo que ha estado pasando. Así que nada, se cuidan, mi gente. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Suscríbanse a Radio Independencia, su podcaster favorito, y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.